Hola, muy bienvenidos al Mostrador, a una nueva semana política. Hoy día, aparte de nuestra editora general, editora política, Mae Marcela Jiménez, muy bienvenida. Tenemos un muy buen analista político, Tomás Duval. Tomás, muy bienvenido, que nos acompañas por Zoom. Nosotros estamos presenciales y tú, Tomás, por Zoom.
Muy buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias,
gracias
por la invitación.
Gracias, Tomás. Oye, vámonos a lo medular. ¿Qué pasa con el presidente Sebastián Piñera? El Mostrador tituló algo así como Piñera peso pluma, ¿o no, Marcela Jiménez?
La moneda cae en peso pluma, en categoría peso pluma.
Bueno, pero si es la moneda, ¿quién encabeza
el
la
presidente,
moneda? La encabeza obvio. El presidente de la República. Entonces, estamos a nivel boxeril como peso pluma. ¿Por qué, Marcela Jiménez, antes de pasarle la palabra a Tomás Duval?
Porque nuevamente la moneda y el presidente marcaron una ruta, marcaron una pauta, dejaron sumamente claro que están en contra del segundo retiro del 10%. Y ayer en la Cámara de Diputados se aprobó, no solo se aprobó el 10% y se despachó a segundo trámite al Senado, sino que se aprobó con más votos que la vez anterior, con más votos aún, sobre todo de Chile Vamos, porque si fuera solo la oposición, pero la mitad de Chile Vamos se alineó con este proyecto y lo aprobó a contrapelo de la declaración de su presidente, de su comité político, de su ministro de Hacienda y de las directrices y de las penas del infierno que además lanzó la moneda de ir al Tribunal Constitucional, de vetar la iniciativa. Entonces, el presidente hace bajadas, da directrices, da opiniones y Chile Vamos no lo escucha.
Y la alianza de gobierno no lo escucha, los parlamentarios a lo menos.
O es al revés, y eso sería bueno que lo explicara Tomás, porque lo que dicen en Chile Vamos es que es la moneda la que no escucha lo que ellos le plantean.
Es un buen punto, Tomás, porque además ayer como característica no solo se aumentó la votación a favor del retiro del 10%, que todos sabemos que es un mal proyecto de ley, no es bueno financiar la vida diaria con fondos de pensiones, pero al no haber alternativa, ya que el gobierno no entrega alternativas, opciones, se aprobó y se aprobó, por como dice Marcela, por un margen aún mucho mayor que la primera vez, pero además con discursos muy violentos de los parlamentarios, de muchos parlamentarios de la Alianza contra su gobierno. Es decir, ya una cosa que no pasando piola, sino que directamente en oposición al gobierno, porque el gobierno, entienden que el gobierno no hace lo necesario para poder votar en contra. Entonces están obligados a votar a favor. Tomás.
Sí, la verdad es que la votación ocurrida ayer en la Cámara de Diputados por casi unanimidad, porque hay que recordar que fueron 130 de 155 parlamentarios. Eso tiene, más allá del tema de las AFP, tiene efectos políticos indudables. Y yo creo que hay dos efectos políticos muy fuertes para la coalición de gobierno. Lo primero es que demuestra una desafección política de Chile Vamos respecto al gobierno. Naturalmente aquí nuevamente hay una desafección, producto, diría yo, de dos grandes cuestiones. La primera, una falta de diálogo entre el gobierno y las propias bancadas, porque en el fondo lo que se repitió es un escenario muy similar al primer retiro de los fondos previsionales. Pero esa desafección también se debe a que los parlamentarios comienzan en sus fórmulas, los propios partidos, ¿no?, a visorar en el futuro un escenario electoral por delante, donde ellos tienen que volver a reconectar, porque recuérdense que muchos del oficialismo quedaron marcados en el tema del rechazo. Y ahí hay otro punto, ¿no? Es también quizás el resultado del plebiscito de octubre haya sido una señal mucho más potente ahora para aquellos parlamentarios para no oponerse a un nuevo retiro de pensiones. Y el segundo elemento, ya que tiene que ver con el propio gobierno, que yo diría que es un debilitamiento de la figura presidencial, es decir, la votación en contra de los propios partidarios del gobierno, sin tener ninguna sintonía con el propio gobierno, lo que están haciendo es dañar primero la figura presidencial, la institución presidencial, y en segundo término es un golpe directo al presidente Piñera en su conducción. Y yo creo que esos dos efectos son muy difíciles de recomponer en un escenario de esta naturaleza. Recuérdense que hace un poquitito más de 100 días ya hubo un cambio de gabinete, es decir, no son esas las fórmulas. Hoy día estamos en un elemento con dos elementos distintos y con fricciones internas al interior de los propios partidos.
Marcela.
Bueno, siguiendo la línea de lo que está hablando Tomás, aquí hay un tema bien fuerte en Chile Vamos y que tiene que ver, y lo hemos hablado otras veces con Tomás también, que tiene que ver con la fractura que hay adentro de la derecha y de cómo la derecha está enfrentando estos momentos actuales del país, las circunstancias del país. Y ahí hay un choque también entre una derecha muy dura que tiene cooptada también de cierta forma a La Moneda y toda esta derecha que representaba el apruebo, la línea que marcó Mario Desbordes y una serie de parlamentarios. Entonces, son varios los elementos que se cruzan y eso, por desgracia, está chocando con algo que al presidente Piñera no le gusta y que, y Tomás lo puede confirmar, en términos de que si hay algo que no soporta Sebastián Piñera es ser irrelevante, es quedar al margen, es quedar fuera de la foto. Y lo que pasó ayer con el 2%, con el segundo retiro del 10%, es precisamente eso. El Congreso y su propia coalición hace cosas al margen de la voluntad presidencial. Entonces, por más que le cargue al presidente, pero efectivamente él está de lleno ya con el síndrome del pato cojo, que lo hemos hablado ya desde el estallido de octubre del año pasado, el estallido social. Y según varios analistas, el presidente desperdició la oportunidad de haber tomado algún cierto tipo de liderazgo, de haber marcado algún énfasis, de haber dado algún tipo de respuesta en términos de agenda social en vez de andar declarando la guerra interna en el país. Entonces, se cruza esta fractura de la derecha con un presidente que efectivamente no tiene ningún liderazgo, porque el que tenga menos del 20% de apoyo en las encuestas se suma a esta irrelevancia política que está teniendo el presidente. Por más que él diga que se niega y que eso no va a ser así, y que por más proceso constituyente él va a gobernar hasta el último día, es bien difícil gobernar cuando tus propias huestes no te respaldan, cuando tus propias huestes no te siguen el paso y no te respaldan con votos en el Congreso. Entonces, en ese sentido, el escenario es sumamente adverso para Piñera, para lo que le resta de mandato, considerando que vienen 6 elecciones por delante. Y muchos de estos parlamentarios y los partidos van a buscar su propia sobrevivencia y no estar al lado de una figura presidencial que va de capa caída cada mes.
Tomás, en este contexto, ¿será capaz el presidente Piñera y su gobierno de impulsar a lo menos 1 o 2 transformaciones o acuerdos políticos importantes, por ejemplo, sacar adelante la ley de pensiones para poder mejorar las pensiones que todos sabemos que hoy son vergonzosas, ¿no? ¿Será capaz de algo como eso a esta altura?
Yo veo muy poco espacio para hacer grandes reformas. En los últimos años de cualquier gobierno no son años para impulsar reformas, son para cerrar los procesos que ya comenzaron. Y más todavía con un proceso constitucional en ciernes. ¿Por qué lo digo? Porque indudablemente el poder político se va a trasladar hacia esa asamblea constituyente y el Congreso también va a dejar de tener una relevancia en la actividad política, puesto que las miradas van a estar indudablemente puestas en las acciones, debates y construcciones que ya tenga esa asamblea constituyente. Imagínate tú en materia de pensiones, ¿no? Lo que ha ocurrido con la AFP no es de ahora, vienen de años, ¿no? De años han habido marchas en contra la AFP. Todos miraban, esto es como aquellos que van a una playa y uno les advierte, mire, tengan cuidado con la ola, y quedan mirando el mar, y de repente llega la ola y los arrastra y los envuelve en la arena. Yo creo que lo mismo le ocurrió a la política y a las AFP por no haber tomado esas decisiones. Hoy día ya la solución tiene que ser mucho más profunda, porque sabemos que muchos de ellos no tienen y no van a quedar siquiera con algún tipo de recurso en su cotización individual. Por lo tanto, ya se va a requerir una reforma mucho más mayor, y yo creo que si no se hizo la pequeña, abriendo puertas, bueno, aquí se abre una puerta y no sabemos si va a venir otro retiro o no retiro, hay un elemento también complejo que me preocupa, que es la posible aparición de ciertos rasgos populistas en posibles candidaturas presidenciales, puesto que hoy día, desde el punto de vista político, ideológico, también el debate de la AFP dejó dos cuestiones no menores, ¿no? Por una parte, el oficialismo entra en una tensión respecto de la protección social y de la cotización individual. No resuelve bien esa tensión y, por lo tanto, termina haciendo lo que instintivamente le resulte más fácil. Y, por otra parte, la izquierda, en una cuestión que es inexplicable, ¿no?, vota en contra de aquellos que tienen mayores recursos, ganan más de 2,5 millones, que no paguen impuestos por el retiro. Es una cuestión que también yo entendía que era un pilar de la justicia distributiva, aquello al menos, porque con ese criterio, bueno, tampoco las grandes empresas debieran pagar impuestos. Entonces, creo que también hay un debate de fondo que está afectando a las dos coaliciones. Pero respecto y volviendo al gobierno, lo preocupante es que tampoco el comité político se ha visto en esto mucho más con buen engranaje. Piensen ustedes que 100 días fue la duración del ministro Pérez, y el ministro Pérez en su propia defensa ya introdujo cuñas dentro del comité político. Es decir, creo que en el diseño de la moneda, en el sustento específico de un segundo piso, no le ha dado al comité político el rol necesario, y hoy día no es porque los ministros políticos no tengan capacidades, sino que yo creo que es por el diseño que el propio presidente con el segundo piso en la moneda han instaurado.
Marcela, para que vayamos cerrando.
Sí, efectivamente, de acuerdo a lo que dice Tomás, aquí hay un gran actor que es sumamente relevante, que nosotros cada cierto tiempo le estamos poniendo el foco, y que es Cristian Larroulette. Cristian Larroulette no es solo el jefe de asesores del segundo piso. Cristian Larroulette, exdirector de Libertad y Desarrollo, el centro de pensamiento de la UDI, del gremialismo, el gran guardián del modelo, Cristian Larroulette cumple un rol político fundamental en la administración de Sebastián Piñera. Es el gran orejero, el gran consejero, el que toma muchas decisiones y asesora las decisiones del presidente Piñera. Y esa alianza ha sido sumamente nefasta para la administración de Sebastián Piñera, para la relación de este gobierno con su propia coalición, porque esa alianza le ha impedido al presidente entender y estar a tono con la evolución que ha tenido su propia coalición, buena parte de su coalición. Y hay un exceso de una defensa ideológica de formas, de privilegios, de un modelo, que es lo que se venció efectivamente, que es lo que ya no da para más y que es lo que ha llevado a toda esta ruta constituyente en la cual estamos a raíz desde el estallido social. Como decía Tomás, aquí se negó en algún minuto cuando la presidenta Bachelet presentó la reforma de pensiones y se le cerró la puerta y se negaron. Si efectivamente se hubiera aprobado esa reforma, quizás el escenario en términos de pensiones sería bastante más auspicioso de lo que es ahora, y quizás los cambios, viéndolo desde el otro lado, no tendrían que ser tan profundos como son ahora, porque a la luz de los hechos hoy, lo que planteó la presidenta Bachelet ya es insuficiente, pero en su momento no lo era. En ese momento sí era una gran válvula de escape que permitía sacar una cierta presión de una demanda sumamente importante. Entonces,
Pasó lo mismo con la Constitución,
y ha pasado lo mismo con, pasa lo mismo con la salud, pasa lo mismo con la educación. Entonces, aquí hay un tema no menor. Efectivamente, tienes un comité político que, si tú los miras por separado, es gente talentosa y representan una nueva generación de la derecha. Es un comité político en general bastante joven, pero cada uno con sus expertise. Pero este diseño de gobierno que está instaurado desde el segundo piso, desde el presidente Piñera, con Larroulette, no les permite jugar, ni gestionar, ni manejar, ni llevar el gobierno por senderos más acertados.
Sí, la generación de los viejos le tiene un tapón a la generación de los jóvenes, no los deja jugar en términos futbolísticos.
Más que nada, yo diría, más que nada, Cristian Larroulette no los deja, más que la generación en sí.
Marcela Jiménez, gracias. Tomás Duval, muchas gracias. con esto concluimos esta semana política. Nos vemos la próxima semana con una nueva semana política. Chao.